Una y media, 12:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE estaremos un día más en el Congreso de los Diputados, donde desde hace unos minutos comparece Mariano Rajoy para informar de su reunión con Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha trasladado a Rajoy que votará no a su investidura. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Susana Moneo.
Dice Sánchez que está abierto al diálogo, pero que no va a negociar nada con Rajoy, que en el camino para buscar los 176 diputados para la investidura y para el gobierno no puede contar con el PSOE. Pero al mismo tiempo, y preguntado por la posible abstención de su partido, dice Sánchez que el PSOE estará en la solución y que no quiere unas terceras elecciones. No habla claro, pero no niega una posible abstención final.
El Partido Socialista estará en la solución y, en consecuencia, hay que respetar los tiempos y los plazos.
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, está ahora en rueda de prensa. Insiste en que no se pueden repetir las elecciones. Urge un gobierno y lo explica con esta frase. No sabe qué se puede hacer en agosto, que no se pueda hacer en julio. Le escuchamos en directo.
No voy, lógicamente, a entrar en el detalle del programa, ni mucho menos a leerlo, no terminaríamos nunca, pero sí quiero hacer algunos comentarios en relación con ese programa de gobierno.
Sonido directo que nos llega desde el Congreso de los Diputados, donde está compareciendo Mariano Rajoy. Por su parte, Albert Rivera ha confirmado que Ciudadanos se abstendrá en la segunda votación de investidura. Tras votar no en la primera, Rivera asegura que se trata de una abstención técnica para permitir que haya gobierno y evitar unas terceras elecciones.
Ya sabemos que no nos gusta lo que ha hecho el señor Rajoy en los últimos años. Ya sabemos que no compartimos su programa ni el inmovilismo que ha demostrado en los últimos años. Pero también sabemos que los españoles esperan que los políticos pongamos soluciones, no problemas. Queremos que España se ponga en marcha.
Y en el mediodía COPE estaremos también en Bruselas, donde el abogado general de la Unión Europea se ha inclinado a favor de la banca en el caso de las cláusulas suelo. Se ha pronunciado en contra de las devoluciones retroactivas. La primera reacción llega desde el Gobierno. El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, pide prudencia.
Es un informe de la Abogacía General que tiene importancia, pero bueno, nos mantenemos prudentes hasta que no tengamos noticias en firme de cuál es la sentencia definitiva por parte del Tribunal de Justicia.
Felipe VI ha entregado los premios internacionales de periodismo Rey de España convocados por la agencia EFE. Entre los galardonados, nuestro compañero Carlos Herrera, quien ha recibido el premio iberoamericano de periodismo. Y a partir de las 2 volveremos a Cádiz, donde los bomberos trabajan en un incendio que afecta a los municipios de la línea de la Concepción y San Roque. Más de 500 vecinos han tenido que ser desalojados y, según ha informado la Junta de Andalucía, las primeras hipótesis apuntan a que el incendio ha sido intencionado. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía. COPE ahora se quedan con El Espejo, se quedan con José Luis Restán.
Mediodía.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Vamos a intentar, como cada día, ofrecerles en este tiempo de radio la información más completa sobre todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia. En Filipinas, un país que debería resultar especialmente cercano a todos los españoles, la Iglesia afronta un momento crucial, marcado por el ascenso a la presidencia de un político populista de modales autoritarios, Rodrigo Duterte, que desde el primer momento ha buscado la confrontación con la Iglesia Católica sin ahorrar insultos ni comentarios picantes. Un político provocador que propone combatir la inseguridad incluso al precio de conculcar derechos humanos fundamentales. Pues bien, durante su asamblea plenaria, los obispos filipinos han dejado claro que la Iglesia no busca la confrontación con la autoridad legítima. No se trata de vencer en una contienda, se trata de continuar anunciando, pase lo que pase, lo que es justo y lo que es equivocado. Se trata de defender siempre a los débiles, se trata, en definitiva, de mantenerse firmes en la fe. Recordemos que Filipinas es el único país mayoritariamente católico en Extremo Oriente, en el que la religiosidad popular es un factor clave de la vida de la nación. La Iglesia ha defendido siempre las libertades y los derechos humanos desde la época de la dictadura de Ferdinand Marcos y goza de una gran autoridad moral. Pero como ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal de aquel país, Monseñor Sócrates Villegas, este periodo puede ser útil. Puede ser un momento de purificación que nos haga volver a nuestros orígenes, que nos haga entender la necesidad de permanecer firmes en el Señor y de volver a lo esencial, porque podremos ser puestos a prueba. Y es que el único y verdadero poder de la Iglesia consiste en la verdad que anuncia y en el amor que practica. Comienza nuestro recorrido en el espejo. Vamos, como siempre, a avanzarles las principales noticias, las que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de este programa. Ya está para eso con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos con noticia del Vaticano, porque el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García Beltrán, ha sido nombrado miembro de la Secretaría para la Comunicación. Hoy también hemos sabido que ha fallecido Monseñor Zimowski, que era el presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud.
En Nueva York continúa el foro de la ONU sobre desarrollo sostenible, en el que participa Cáritas Internacional con representación española, y en nuestro país el Foro de la Familia pide libertad de voto en la Asamblea de Madrid ante un proyecto de ley que se vota mañana y que a juicio de esta plataforma se entromete en la función educativa de los padres.
Y comienza ya la cuenta atrás en parroquias y comunidades para los jóvenes que participarán dentro de pocos días en la JMJ de Cracovia.
Más de 30.000 jóvenes de nuestro país viajarán hasta Polonia para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Otro centro de peregrinación que congrega cada verano a miles de peregrinos de todo el mundo es Santiago de Compostela. Hoy nos acercaremos hasta allí para conocer el programa Peregrinus de la Compañía de Jesús, que ofrece acogida al final del camino y en el que este verano participan 30 voluntarios.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora hemos anunciado las profundizamos y ampliamos en el tramo final del espejo. Ya pueden ustedes seguir algunas de ellas en nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @religion_cope. Y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en la segunda parte del espejo vamos a adentrarnos en lo que ha significado el reciente concilio de la Iglesia Ortodoxa celebrado en Creta a finales del pasado mes de junio. Va a estar con nosotros el padre Demetrio Sáez, provicario de la Sacra Metrópolis de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Y ahora, como todos los miércoles, llega la firma de Isidro Catela, que va a encender para nosotros la televisión en el espejo. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Un programa que regresa a la parrilla, es lo que nos traes hoy, que estrena temporada y que está especialmente recomendado para los jóvenes.
Ya que nuestros jóvenes adolescentes ven sobre todo tele a la carta y dentro de ellas series a la carta y en ocasiones de forma continuada y hasta compulsiva,
no creo.
Vamos a abrir el abanico a un reality de esos que nada más ver o escuchar, como vamos a hacer un fragmento, puede asustar a más de uno. Con un claro fin educativo, nacido en su día a raíz del éxito de fórmulas como Super Nanny y SOS Adolescentes, llega este viernes una nueva temporada de Hermano Mayor.
Todo el mundo pensaría que son casos perdidos, pero García no.
Festivalismo, ¿para salir? Mañana, para estar ahí. ¿Sí?
Más oportunidades que te están dando en tu vida.
Hermano Mayor, un programa con los jóvenes como protagonistas, pero que no solo pueden y deben ver ellos.
Los protagonistas son jóvenes, como dices, normalmente 18 años para arriba, que tienen comportamientos conflictivos, agresivos con sus padres y hermanos, con problemas de adicciones. Hay un conductor del programa, que es el hermano mayor, y que es el que trata casi siempre, al menos en la pantalla, con bastante éxito, de reeducar la conducta.
Habrá quien inevitablemente vea en este tipo de programas un guión demasiado artificial, incluso algunas historias en clave de espectáculo melodramático.
Algo de eso hay, sí, porque si no hay drama no hay conflicto y por lo tanto no podría haber un programa de este tipo. Es cierto que cuando se les va la mano, este supone uno de sus principales debes y que a veces también hay demasiada recreación y eso en determinados programas le resta naturalidad al guión. Siempre hay un planteamiento, aquí depende de lo acertado del casting, un nudo con una parte expresamente conflictiva y violenta y luego un desenlace que al menos casi siempre apunta hacia la luz al final del túnel. Eso quizás sea lo más interesante del programa. Por ponerle un pero más, aquí hablamos de él hace tiempo, sí. Con la primera ola de este tipo de programas de intención educativa, en concreto se empezó a emitir allá por el año 2009 y hablábamos de uno de sus principales atractivos, que era el presentador Hermano Mayor, Pedro García Aguado. Ahora Jero García no tiene tanto tirón de audiencia, pero a mí el programa me sigue pareciendo en conjunto interesante para adolescentes, jóvenes, para padres. No es necesario, por supuesto, que se sufra un problema de este tipo para aprender viéndolo. Interesante también la web del programa, con consejos particularmente dirigidos a padres de familia.
Pues Hermano Mayor, nuestra propuesta de hoy, recuérdanos cuándo y dónde lo podemos ver y también nos das la dirección de esa web.
La nueva temporada se estrena este próximo viernes por la noche a las 10:30 en 4 Televisión y la web, con todos los programas y un buen montón de recursos a los que sacarle partido, 4.com/hermano-mayor. Para este viernes, estreno a las 10:30 con el caso de uno de esos llamados hijos tiranos, Alberto, de 20 años, que hace con su madre lo que quiere y que tiene a su familia al límite. Para saber lo que está bien y lo que no lo está tanto. Y el programa, en líneas generales, como hemos dicho, está bastante bien, tanto para prevenir como para curar, o para saber a dónde hay que curar, dónde hay que ir para curar conductas y comportamientos indeseables.
Pues hermano mayor, nuestra propuesta crítica, ponderada, como siempre intentamos, aquí en El Espejo. Seguimos viendo buena televisión con Isidro Catela. Hasta la semana que viene, Isidro.
Hasta la semana que viene, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. A partir del 21 de agosto cambiarán las noches de COPE. A partir del 21 de agosto, el deporte en COPE tiene un nombre.
Primero quiere tener una conversación para cerrar todos los asuntos con el presidente.
Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva y lo hace con el mejor once. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini.
Que le saquen suelo para tirar un penalti.
Yo no estoy justificando.
Ese tío sale la Gailey.
A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el deporte se llama Juanma Castaño.
Sí, algún día tenía que llegar y ese día es ahora. El plan Pibe se acaba y es tu momento perfecto para aprovecharte de los Pibe Days de Ford. Ven los días 15 y 16 de julio a las jornadas de puertas abiertas en Ford y disfruta de unos precios increíbles. Recuerda, 15 y 16 de julio. ¡Corre! El Pibe se acaba. Condiciones en Ford.es, red Ford de concesionarios.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Oh. Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba al inicio de nuestro programa, queremos hoy hablar de un importantísimo evento eclesial que ha convocado a las iglesias ortodoxas en la isla de Creta hace pocas semanas, a finales de junio, el Gran y Santo Concilio de la Iglesia Ortodoxa. Es un evento que merece que nosotros lo conozcamos bien y por eso nos acompaña hoy el padre Demetrio Sáez, que es provicario de la Sacra Metrópolis de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, vamos a decirlo así, como la diócesis ortodoxa En la península ibérica. Antes de conversar con nuestro invitado, que ya nos explicará estas y otras cosas, Eva Galbache nos va a presentar su perfil en El Espejo.
Su abuela era griega de religión ortodoxa, la misma que profesaba su madre. Y aunque su padre era católico, los tres hermanos pertenecen a esta confesión cristiana. Nuestro invitado estudió sociología e historia y empezó a trabajar en la empresa privada. Y como resultado de las conversaciones profundas que tenía con su jefe, un laico católico, se empezó a plantear qué podría hacer con su vida. Tenía 30 años cuando comentó sus inquietudes con su obispo ortodoxo, que entonces vivía en Francia. Este le sugirió que fuera a un monasterio ortodoxo y allí decidió que eso era su vida y profesó como monje en Grecia. Realizó estudios teológicos en París, después le ordenaron diácono y luego presbítero. Ahora el padre Demetrio se ocupa de orientar a los ortodoxos del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en España y Portugal y organizar también las parroquias. Recordamos la declaración conjunta por unidad de las iglesias del Patriarca Ecuménico Bartolomé I y el Papa Francisco en mayo de 2014 en Tierra Santa, que se arrodillaron largamente ante la tumba de Jesús y el lugar donde resucitó. Y como has dicho, José Luis, recientemente se ha celebrado en Creta un concilio de la Iglesia Ortodoxa, la primera cumbre ortodoxa en mil años. Y para hablar de ella nos acompaña el padre Demetrio, que, como hemos dicho, es provicario de la metrópolis de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.
Pues ya está aquí con nosotros y le saludamos a nuestro invitado, Padre Demetrio. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo.
Muy agradecido.
Bueno, lo primero, ¿cuál es el alcance histórico, el valor que ha tenido este gran evento de las iglesias ortodoxas que después de mucho tiempo, después de una larga preparación, ha tenido lugar en Creta, si no me equivoco, entre los días 18 y 26 de junio?
Así es. La preparación ha sido larguísima. Desde el año 61 se empezó a hablar de ello con el entonces el patriarca Atenágoras de bienaventurada memoria. Y ha sufrido, pues como todos los procesos largos, vicisitudes de todo tipo. Y para la Iglesia Ortodoxa supone un acontecimiento grandísimo. Es el primer concilio que se celebra desde hace más de 1000 años. Y yo considero que es un antes y un después de la Iglesia Ortodoxa en el mundo actual.
Ahora hablaremos de por qué, de cuál es el contenido y cómo marca el camino. Pero aquí la poca información que han vertido los medios de comunicación en España para un lector mediano casi ha puesto más el foco en algunas problemáticas, por ejemplo, en la ausencia de algunas iglesias importantes, la Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo. ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué importancia o qué no importancia tiene eso? Y, por tanto, ¿cuál es, diríamos, la satisfacción con la que el mundo ortodoxo puede valorar el acontecimiento que ha tenido lugar?
El acontecimiento es un concilio que es para toda la Iglesia y la ausencia de algunas iglesias es problema de ellos. Bien, es verdad que los medios de comunicación, sobre todo los rusos, estuvieron allí para hablar sobre la ausencia de este importante patriarcado y comentar el tema. Y luego se marcharon porque ya habían dado cuenta del escándalo. Pero la Iglesia rusa es una iglesia como las demás y ocupa el puesto que le corresponde. Y es una voz tan importante como la que puede ser la Iglesia de Albania. Es una pena que la Iglesia rusa, la de Bulgaria, la de Georgia y la de Antioquía no hayan estado presentes junto con las otras 10 iglesias autocéfalas. Pero la dimensión del concilio, la dimensión pastoral, que no teológica, puesto que no eran esos los temas que se trataban, tiene alcance panortodoxo. De ellas dependerá que apliquen o no apliquen lo acordado en el Santo Concilio de Creta.
Hace un instante nos decía que este concilio va a significar un antes y un después para la Iglesia Ortodoxa, y me gustaría que nos lo explicara a los que probablemente no tienen ni idea de cuál es el momento concreto, de las fortalezas, de las debilidades, de los desafíos, tal como lo sienten los hermanos ortodoxos, que en muchos casos es parecido a como lo sentimos los católicos, ciertamente. Pero ¿cuál es ese punto, digamos, de inflexión que ha supuesto el concilio?
Así es, debilidades las propias de la persona y la fortaleza las propias de Cristo, que es nuestra cabeza. Digo que es un antes y un después, puesto que las iglesias ortodoxas, que antes vivían en su mayoría reducidas en un ámbito territorial determinado, ahora es un fenómeno mundial y en todas partes se encuentran. De hecho, en España la población ortodoxa varía entre 1.300.000 y 1.500.000, más o menos, es una minoría significativa. Y decía de un antes y un después porque la Iglesia Ortodoxa ha reflexionado y bajo la inspiración del Espíritu Santo ha redactado varios documentos que tienen importancia significativa en el mundo de hoy. Son la misión de la Iglesia Ortodoxa en el mundo contemporáneo, la diáspora ortodoxa, es decir, la organización de la ortodoxia fuera de aquellos territorios que antiguamente tenía presencia, cómo se organizan estas iglesias fuera de aquellos territorios, qué ocurre con las relaciones entre católicos, protestantes, con ortodoxos, tanto en el matrimonio como fuera de él, y las relaciones de la Iglesia ortodoxa con las demás confesiones cristianas. Esto son documentos importantísimos.
Evidentemente vivimos en un mundo cada vez más globalizado y por lo que se refiere al conjunto de Europa especialmente, con problemas muy comunes, el problema de la secularización, el problema de la pérdida de las raíces cristianas, pienso que seguramente se vive tanto en Oriente como en Occidente. ¿Cuál es el corazón y la sensibilidad con la que los ortodoxos ahora, pues a través de sus jefes, de los jefes de sus iglesias, miran este momento y por tanto el acento de esta misión a la que se sienten convocados en este momento concreto de la historia?
Estamos ante un momento en el que no por mucho tiempo los, sobre todo los jóvenes, dejarán de creer ciegamente en lo que les digan sus sacerdotes y sus obispos. Hacía falta, pues, que todos los clérigos, y el concilio también había laicos y monjes, reflexionaran sobre la mentalidad del hombre de hoy, cómo se acerca hoy, cómo nuestro mensaje, que es un mensaje, como todas las iglesias cristianas, de libertad, de amor, de fraternidad, lo podemos llevar al hombre de hoy, cómo un mensaje tan importante no se es capaz de recibirlo. Y eso es lo que sobre esto es lo que ha reflexionado el concilio. Y los jóvenes también esperaban una actualización de este mensaje, que es milenario, pero que quizás se había perdido la fuerza de los primeros siglos del cristianismo, el fuego del Espíritu Santo en transmitir estos valores.
En el corazón de la vida de la Iglesia Ortodoxa está lo que llamamos la sinodalidad, este método, ¿no?, de caminar juntos, que ha expresado de una manera clara lo que ha sido el concilio. Y creo que la idea es que este método se mantenga, digamos, de una manera más periódica, que no haya que esperar otros mil años, evidentemente.
Se ha acordado que cada 10 años se tenga un concilio de este tipo. Mientras tanto, también existe la sinaxis de los primados. Los primados se reunían frecuentemente o cuando había algún problema que solucionar, porque un concilio no soluciona problemas particulares. El concilio expresa la unidad de la Iglesia y la unidad de la fe. Problemas entre un patriarcado u otro son asuntos entre aquellos patriarcados, con la apelación al patriarca ecuménico, claro, que es el que tiene la última palabra. Pero sí que ha expresado la Iglesia Ortodoxa su constitución desde la época apostólica, la constitución sinodal, de tal manera que todos los asistentes se han podido marchar satisfechos por poder repetir la frase del libro de los Hechos: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ta, 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 ta.
Una última pregunta sobre la realidad de la Iglesia Ortodoxa en España. Hace un momento nos decía que en estos momentos entre 1,3 y 1,5 millones de personas. Evidentemente ha habido una migración de muchos países del este europeo que ahora viven con nosotros ya desde hace años, y que ha hecho que esta comunidad, que antes podíamos ver como una cosa en España como hasta exótica, ¿no?, que no conocíamos bien, ahora sea una comunidad que podemos encontrar por la calle en cualquiera de nuestras grandes ciudades. ¿Cómo es el momento que viven los ortodoxos en España? También, ¿cuál es el momento de diálogo con la Iglesia Católica? No solo el diálogo teológico, el diálogo institucional, sino también el diálogo de la vida cotidiana, el diálogo de la caridad y de la convivencia.
La verdad es que es un diálogo fraternal y fructífero. Con lo que respecta al patriarcado de Constantinopla, en que estamos presentes desde finales del siglo XIX, en la época moderna, desde 1743, las conversaciones con la Iglesia Católica han sido siempre muy íntimas y de mucho fruto. Es más, la mayor parte de nuestros templos se usan por concesión de la Iglesia Católica, iglesias que o bien las tenían destinadas a otros usos o no se utilizaban con mucha frecuencia.
En todo caso, también seguro que hay un factor de desconocimiento, de diferencia cultural, que tendrá que irse, que seguro que con el tiempo, con el trato, con el roce, como decimos en España, pues se irá venciendo, sin duda ninguna.
Seguro que sí, y de eso pues tiene mucho que ver los medios de comunicación. Se da el caso curioso que cuando los musulmanes comienzan el Ramadán, sabemos cuándo comienzan, cuándo terminan, cuándo comen, cuándo es, y sin embargo de nuestros hermanos de Oriente no se sabe absolutamente nada, solo que están allí, que usan muchas velas, mucho incienso y nada más. Los medios de comunicación también tienen parte en esta divulgación de lo que son las creencias de una parte de la cristiandad.
Nos quedamos con ese encargo, y además muy gustosamente, de abrir también la ventana a ese pulmón de Oriente sin el cual la Iglesia no se podría comprender, a esa riqueza que a veces nos puede parecer distante, pero que es tan, tan evocadora y tan, tan sugestiva, y que tanto necesitamos también. Padre Demetrio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento grande para todos los hermanos de las iglesias ortodoxas.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre. Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo?
Hola, ¿qué tal?
Vamos a comenzar yéndonos hasta el Vaticano porque el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García Beltrán, ha sido hoy nombrado miembro de la Secretaría para la Comunicación.
Hoy también hemos sabido que ha fallecido Monseñor Zinowski, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. En Roma, siguiendo estos temas, está Ángeles Conde. Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes. Como decís, el obispo de Guadix se incorpora junto a otros 15 miembros a este organismo vaticano, la Secretaría para la Comunicación, creado en junio de 2015, cuya finalidad es unificar y hacer más eficaces los medios informativos de la Santa Sede. También han sido nombrados 6 cardenales, 7 obispos y 2 mujeres. Anoche, en Polonia, falleció Monseñor Zygmunt Szymoski, prefecto del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, después de un largo tiempo de enfermedad. Se ha conocido que en las últimas semanas incluso el Papa Francisco le había telefoneado para asegurarle que le tenía en sus oraciones. Ha fallecido a los 67 años de edad y presidía desde 2009 este Pontificio Consejo. Ha sido el responsable de importantes congresos en el Vaticano sobre la atención espiritual a personas con autismo, con Alzheimer o con alguna discapacidad. Y ya por último, el Papa Francisco ha enviado un telegrama de condolencias por las víctimas del terrible accidente de tren de ayer en el sur de Italia. Dice que comparte el dolor de todas las familias afectadas por esta tragedia que arroja un balance de 27 fallecidos y más de 50 heridos. El Santo Padre asegura que reza por las víctimas mortales y por la pronta recuperación de los heridos.
Gracias, Ángeles. Aquí en Madrid, ayer por la tarde, nuestro compañero Ángel Espósito presentaba el libro Arrancados de la Tierra Prometida.
El autor Óscar Garrido Guijarro, en este trabajo publicado por San Pablo, recoge testimonios de los cristianos árabes en Oriente Medio. Ayer en la tarde, con Ángel Espósito, hablaba de las peculiaridades de estas comunidades.
Son comunidades que tienen 21 siglos de historia. Y no de historia común, sino cada uno su propia historia. Entonces es algo que desconocemos en Occidente en general, pero concretamente en España existe un gran desconocimiento. Entonces por eso digo que tampoco la gente a lo mejor se siente muy interpelada por esto que la ONU o incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha calificado de genocidio de los yazidíes. Muchas veces, pues eso, por desconocimiento, desconocemos aquí quiénes son, y es un poco el valor de este libro. No tiene un gran valor científico, pero sí un valor divulgativo.
Por segundo año consecutivo, la Compañía de Jesús ha puesto en marcha Peregrinus, su programa de acogida en el Camino de Santiago.
Ya hay inscritos más de 1.000 peregrinos y unos 30 voluntarios que trabajarán por turnos ofreciendo ayuda y acompañamiento espiritual. Sergio García Soto es coordinador del programa.
En el programa Peregrinus lo que hacemos es una acogida normal y corriente dentro de nuestras instalaciones, de alojamiento, si nos piden también alguna de las comidas o desayuno, comida y cena, pero sobre todo lo más importante es la acogida espiritual. Sería pues para gente que quiera reposar la experiencia, o colegios, o grupos, o parroquias que quieren reposar un poquito un día, o incluso a veces dos, lo que han vivido en el camino, y desde ahí intentar ayudarles con un material espiritual, pues con un acompañamiento. Les ofrecemos ratos de oración para la reflexión personal y luego para que puedan compartir en grupo lo vivido. Bueno, los voluntarios tendrían como 4 vectores, por así decir, en los que se mueven. El voluntario hace acogida, el voluntario se forma, el voluntario reza, por llamarlo así, y el voluntario colabora con los otros peregrinos de Santiago, que son los sin techo.
Y terminamos nuestro recorrido en China porque tras retirar unas 1.700 cruces de otras tantas iglesias durante los últimos años, el autoritario régimen de Pekín ha empezado a sustituirlas por banderas nacionales.
Una medida que forma parte del refuerzo del control del régimen sobre la religión cristiana. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Tras retirar unas 1.700 cruces de iglesias católicas y protestantes desde 2003, el autoritario régimen chino las está sustituyendo por banderas nacionales. Además, las autoridades están destinando los templos a funcionarios del Partido Comunista para vigilar a los fieles, que son especialmente numerosos en la provincia costera de Zhejiang, donde miles de cruces han sido demolidas en ciudades muy devotas como Guangzhou, conocida como la Jerusalén de Asia. Estas medidas forman parte del endurecimiento del control del régimen sobre la religión cristiana.
Pues con esta mirada a nuestros hermanos en China, que ciertamente viven la fe heroicamente con dificultades, concluye nuestro recorrido de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE con Lourdes Mate, y mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.